Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que tenemos un WhatsApp para los oyentes, para que se comuniquen ahí, que es 11-6585-5580. Y en redes nos encuentran como La Venganza Radio.
Hablaremos esta noche de la expulsión de los jesuitas. No hace mucho hablamos de la fundación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola. Mucho antes hablamos de la difusión de las tareas de los jesuitas en todo el mundo, incluso aquí en la Argentina. Y hoy hablaremos de la expulsión de los jesuitas, que en el caso del Imperio Español fue por decisión de Carlos III. En realidad Carlos III gestionó ante el Papa Clemente XIV esta supresión de la compañía. Hay que decir que en el siglo XVII comenzó el ocaso de lo que podríamos llamar la filosofía aristotélico-tomista, digo por Santo Tomás de Aquino. Los filósofos se interesaron más en el empirismo, especialmente con John Locke, y la Compañía de Jesús enfrentó esas nuevas tendencias filosóficas y dio una batalla cultural en contra del empirismo y la ilustración, que evidentemente tenían también un perfil anticatólico y antiespañol. Pero en la corte de Carlos III, las élites comenzaron también a descristianizarse. Y en ese contexto sucedió la expulsión de los jesuitas. Suele decirse que fue un síntoma fue el comienzo de la decadencia del ocaso del Imperio Español, ¿no es cierto? Ahora, hay otro asunto. Carlos III, el Reinaldo, estaba también interesado en los bienes de los jesuitas, en los bienes y en el poder que tenían los jesuitas. La Compañía de Jesús, como así también otras órdenes religiosas, se encargaban de prestar servicio allí donde el Estado no podía llegar, especialmente en temas de educación. Esto ocurría en España y de manera todavía más decisiva en América, y con un mérito extraordinario en Paraguay.
Uh-huh. Ah, mire usted.
Todo esto comenzó a ser mal visto por el Estado, que ambicionaba o tendía hacia el absolutismo, y no pudiendo ejercerlo, se lanzó vorazmente sobre los jesuitas, que eran quienes de alguna manera limitaban el accionar del Estado. La de España en realidad no fue la primera expulsión de los jesuitas. En 1759 los portugueses expulsaron a los jesuitas, los acusaron, ahí estaba el marqués de Pombal, ¿no es cierto? Los acusaron de instigar un atentado contra la vida del rey. En Francia los expulsaron en 1762. Ahí era una figura prominente del gobierno, el duque de Choiseul. Les atribuyeron en Francia un escándalo financiero y se consideró que su existencia, junto con las doctrinas que profesaban, ¿no?, laxismo, casuismo, tiranicidio, todo eso, eran incompatibles con la monarquía. Y del Reino de España fueron expulsados en 1767. Ahí los acusó el primer conde de Campomanes de provocar el motín de Esquilache. Sí. El motín de Esquilache fue una revuelta que tuvo lugar en Madrid en marzo de 1766. El rey ya era Carlos III. Y fue una movilización popular masiva. Hay un documento que dice que había 30.000 participantes. Posiblemente es una exageración, digamos, porque era una población de 50.000 en Madrid. Y llegó a considerarse como amenazada la seguridad del propio rey. La consecuencia política del motín se limitó a un cambio de gobierno que incluía el destierro del marqués de Esquilache, que era el principal ministro, ¿no?, del rey, al que los amotinados culpaban por la carestía del pan. También era un tipo extremadamente impopular como consecuencia de la prohibición de algunas vestimentas.
Sí.
Esas cosas, todas las prohibiciones arbitrarias siempre producen reacción. Al mismo tiempo, los jesuitas también fueron expulsados de Nápoles y en 1768 del Ducado de Parma. Dichas expulsiones afectaron a las reducciones jesuíticas de las colonias, ¿no? De todas las colonias, no solo de España, las colonias de las potencias de las cuales fueron expulsados los jesuitas. Y trajeron como consecuencia el exilio de muchos de ellos a países no católicos, como el Reino de Prusia o el Imperio Ruso. Bueno, entre paréntesis, justo esos estados se habían repartido el territorio de Polonia, que tenía una población mayoritariamente católica. Tanto Catalina la Grande de Rusia como Federico II de Prusia pasaron por alto el decreto del Papa expulsando a los jesuitas. Y esto permitió a los jesuitas instalarse allí y reorganizar su base intelectual. Hablaremos del destino de las misiones jesuíticas en la Argentina y Paraguay, incluso Brasil, luego de la expulsión. Recordemos que la orden se había vuelto la principal fuerza de la Iglesia Católica en el proceso de la contrarreforma, ¿no? Renovó la orden, la pedagogía en Europa, y de hecho representó la vanguardia religiosa en su tiempo. Tenía privilegios especiales, una gran independencia dentro de la estructura jerárquica católica, en fin. Los jesuitas habían llegado a Brasil en 1549, a Perú en 1567, a México en 1572 y a la Nueva Francia en 1611. Pero el sistema misionero tardó varias décadas en estructurarse y consolidarse. Después de... Nosotros explicamos la otra vez cómo funcionaban las misiones, cómo funcionaba la educación de la población nativa, cómo les facilitaban su trabajo, una remuneración, cómo completaban su educación, en qué cosas eran diestros. Hablamos incluso de la lutería.
Sí, señor,
formaban muy buenos lutieres. Bueno, el caso es que después de la expulsión de los jesuitas de estas tierras, en 1768, la que había sido floreciente y próspera provincia jesuítica del Paraguay, estaba conformada por 30 pueblos que eran muy opulentos y laboriosos, quedaron sumergidos en un caos que décadas después terminó con una disolución definitiva de esas poblaciones. Cientos de expedientes testimonian la miserable realidad que vivieron aquellos pueblos con el cambio de administración. En apenas 3 décadas se dispersó un inmenso porcentaje de la población nativa, especialmente los más jóvenes, que, hubo saqueos también, se vaciaron los almacenes comunitarios de los pueblos, las estructuras edilicias se abandonaron porque empezaron a no tener el mantenimiento adecuado, los impuestos del rey dejaron de pagarse, los sueldos de los administradores españoles también. Sumado a ello y como consecuencia de esta situación, el territorio fue ocupado por los portugueses y quedó cercenado, se perdió territorio en aquella situación. Y hay que decir que ya en tiempos de la independencia, los 8 pueblos del occidente del Paraná quedaron bajo el gobierno del Paraguay a partir de 1810. Bueno, este colapso se originó en la pérdida de la estructura comunal, que fue el fundamento económico y social que había permitido el éxito de la empresa jesuítica. Era un sistema que ellos le llamaban Tupambaé, y ese sistema fue abandonado. Tupá tiene que ver con Dios, ¿no? estaba el Amán Baé y el Tupán Baé, dos modos jesuitas de producir y de trabajar. Amán Baé era lo perteneciente al hombre, el lote agrícola, o la parcela de tierra cedida a cada familia para trabajar durante 3 días a la semana. Y bueno, los frutos obtenidos pertenecían a cada familia. El Tupán Baé era aquello que pertenece a Dios. Tupá es Dios en guaraní, Tupá y Añá, ¿no? Añá el diablo. Comprendía las tierras pertenecientes a la comunidad, que eran dedicadas a los cultivos a gran escala, o sea, más comunitario, y las estancias también destinadas a la crianza de ganado. También dentro de ese sistema, menos individual, más colectivo, estaban las canteras, las fábricas, hornos de teja, producciones artesanales, etc. Ese sentido comunitario implantado por los jesuitas se fue perdiendo por el nuevo régimen socioeconómico que se impuso de inmediato a la secularización de los pueblos, ¿no? Se quebró la disciplina comunitaria y todo esto como resultado de las órdenes, contraórdenes que venían de España. Fue todo un asunto bastante espinoso, mucho más difícil que en la metrópoli, todo lo que sucedió aquí. La mayoría de los de la población nativa que aprendía y trabajaba con los jesuitas huyó de nuevo a la selva. Pero hubo un desánimo generalizado que provocó, mejor dicho, este desánimo por la desidia de los administradores que llegaron, y la población indígena perdió el entusiasmo por las labores comunitarias. La desorganización del sistema productivo condujo incluso a la falta de recursos alimenticios, vino el hambre, incluso las golpizas, empezaron a fajarlos. Bueno, imagínense todo eso que también conocemos. Pero el desplazamiento de los guaraníes por los campos y incluso hacia otras ciudades del litoral, se tradujo también, digo, esta huida de los guaraníes buscando otros destinos, se tradujo, digo, en un importante aporte para la formación de las sociedades criollas nacientes. Había mucha oferta de trabajo, se decía que no había mejor peón que el indio tape, ¿no? Porque venían con mucho conocimiento, con mucha preparación,
claro, claro,
que habían recibido de los jesuitas, y estas habilidades adquiridas en tiempo de la compañía hicieron del guaraní un eficiente agricultor y un diestro trabajador en cualquier faena que la estancia requiriera. Ahora, el otro asunto era que les pagaban muy mal.
Claro.
Les pagaban muy mal, sueldo muy, muy pequeños. A pesar de esta sangría poblacional que experimentaron los pueblos guaraníes, allá a fines del siglo XVIII, el litoral inició un proceso de crecimiento económico que llevó en pocos años a la ocupación casi total de estos espacios productivos. Bueno, o sea que de todos modos se creció en un sentido económico, pero bueno, una cosa es que crezca la economía y otra cosa es que le paguen bien a los guaraníes, como sabemos todos los guaraníes que vivimos por aquí. Después de esta separación, de los jesuitas quedaron edificios como testigos de la época de esplendor, edificios que hoy podemos admirar,
sí,
muy especialmente en Córdoba, ya hablamos el otro día, etc. Pero después vino la restauración. En 1814, si no tanto después, el Papa Pío VII emitió una bula que permitía la restauración de la Compañía de Jesús. Y ahí volvieron, ¿no? Se introdujeron ya en tiempo de Fernando VII, ¿no? Que era el nieto de Carlos III, ¿no? Un tipo no muy querido, Fernando VII, en España. Y bueno, y todavía están ahí los jesuitas. ¿A dónde están? Sí. Por ejemplo...
En azul.
Sí, bueno.
No, pero en el Vaticano.
Están en el papado.
Claro, claro, tiene razón.
Está en el Vaticano.
El Papa es hoy un jesuita, ¿no es cierto?
La infalibilidad del Papa, que sí, ellos se... pero bueno, ahora son ellos el Papa.
Bueno.
Es él, mejor dicho, porque no es algo colegiado, ¿no? Lo, sí, de, claro. Lo del papado.
Vamos a escuchar un tango que va a cantar Edmundo Rivero y que evidentemente fue compuesto en la corte de Carlos III y lleva el título de lo que habrá dicho Carlos III cuando dispuso la expulsión de los jesuitas del Imperio Español.
No sé, ¿y qué habrá dicho? ¿Qué dijo?
El tango se llama Que se vayan.
Ah, bueno, sí.
Lo vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero.
Que se vaya con él cuando quiera, con ese amigazo, payuspi sin fe. Que se vaya, que Dios los ayude, que tarde o temprano los encontraré. Que se lleve los besos que un día juró que eran míos con todo su amor. Que esta mala jugada que me hace le va a costar a caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé. Y el otro por sinvergüenza, porque lo tuvo en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no hay nada, compadre, más hermoso, más escabio. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Déjeme, tomo de rabia, déjeme mojar los labios. Quiero festejar la fiesta y mi soledad. Si la vida no vale ni medio, no sirve pa' nada, repita patrón. Hago mal en decirle que un día robé por su culpa, llegué a ser ladrón. Todo el tiempo que estuvo a mi lado, ni un beso, ni un mango le supo faltar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy derecho, si me sé portar. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé. Y el otro por sinvergüenza, porque lo tuvo en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, a ver mozo, más escabio, que esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Déjeme, tomo de rabia, déjeme mojar los labios, quiero festejar la fiesta y mi soledad.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, que se vayan.